Programa de salud en el que el doctor Leoncio Navarro te informará de todo lo relacionat amb el teu benestar físic. Si te interessa algun tema en especial, fes la teua pregunta per WhatsApp al 682 74 68 18 o al correu info@sermaestrat.com. Ser saludables amb el doctor Leoncio Navarro els dimarts a Ser Maestrat.
Muy bien, y empezamos la segunda parte del Hoy por Hoy con nuestro locutor Leo Navarro. Buenos días, Leo. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Bien? Bueno, pues tú dirás que nos vas a hablar hoy aquí en Ser Saludables en el Hoy por Hoy. Muy bien, pues adelante, Leo.
O heterogéneo de enfermedades que cursan con una lesión elemental común, que es el abón o roncha. Otros lo llaman aba, ¿no? Abón, roncha o aba. El abón consiste en un área edematosa central de tamaño variable, puede oscilar desde unos milímetros a varios centímetros, rodeada casi siempre de una zona rojiza periférica, y se caracteriza por aparecer de forma rápida, y además las lesiones, como he dicho, pueden oscilar entre varios milímetros y varios centímetros, y pueden afectar a áreas muy extensas de la piel. La urticaria, otro lo característico, es ocasiona un intenso prurito y es por definición evanescente, es decir, que dura menos de 24 horas, eso quiere decir evanescente. Hay una variante de la urticaria que se llama angioedema, que hoy voy a decir qué es, pero bueno, si tenemos tiempo hablaremos de esto. Angioedema es una variante profunda de urticaria que se caracteriza por un abultamiento, edema intensa, que afecta a la parte más profunda de la piel. El angioedema, casi nunca hay urticaria, pero sí que puede afectar. Los sitios más típicos del angioedema son la cara, los labios, los párpados, la lengua, la úvula, y hay angioedemas de origen abdominal que a veces los niños lo llevan al quirófano y no tienen apendicitis, tienen un angioedema, pero esto es difícil el tratamiento. Bueno, voy a hablar un poquito más de la urticaria. Como hemos dicho, es una alteración de la piel cuya lesión característica es el abón, y hemos dicho que es una zona elevada, edematosa, rodeado por una alteración del color rojo. Como acabo de decir anteriormente, son características su desaparición. Si presionamos con el dedo o con la mano, desaparece esto. Y la localización, como hemos dicho, es muy variada. Y también, por supuesto, la duración 24 horas. Normalmente desaparece la urticaria y puede aparecer en otra zona del organismo. Voy a explicar un poco la fisiopatología de la urticaria. ¿Por qué se produce una urticaria? Se produce porque se libera una sustancia que se llama histamina, eso es la causa. Otra sustancia se llama bradicinina y calicreína. Y estas sustancias vasoactivas están liberadas por un tipo de leucocitos, que son los mastocitos y los basófilos, de la capa superficial de la piel, la dermis superficial. Hay que recordar que la piel tiene tres capas: epidermis, dermis e hipodermis. La urticaria afecta a la capa superficial, mientras que la angioedema afecta a la capa profunda. Entonces, el proceso puede ser mediado por reacciones inmunitarias o no inmunitarias. y la activación de los mastocitos, o sea, de ese tipo de leucocitos que están en el tejido conjuntivo y en la epidermis, produce una serie, una cosa que se llama hipersensibilidad de tipo 1 o inmediato, en los cuales el alérgeno se une a los anticuerpos de tipo IgE en los receptores de alta afinidad, donde en la superficie de los mastocitos son y basófilos. También puede activarse por trastornos autoinmunitarios, en los cuales los anticuerpos se unen a un receptor de tipo IgE, también tienen cruzamiento de tipo funcional con receptores IgE y pueden causar degranulación de los mastocitos. Y el otro mecanismo es por la activación de los mastocitos no mediada por mecanismos inmunitarios, Entonces se activa directamente, no alérgicamente, los mastocitos por ciertos fármacos. Y porque se inhibe una sustancia muy rara que se llama ciclooxigenasa. Causas de la urticaria. Etiología. La urticaria se clasifica según la evolución como aguda si la duración de la urticaria es inferior a 6 semanas. Y urticaria crónica si la duración de la urticaria es superior a 6 semanas. Los casos agudos son un 70% más frecuentes que los crónicos, un 30%. La urticaria aguda se produce por reacciones, como he dicho, de hipersensibilidad de tipo 1. Y la crónica por causas desconocidas o por trastornos autoinmunitarios. Bueno, voy a hablar algo más sobre esta cuestión. La urticaria aguda, hemos dicho, es la que dura 6 semanas o menos, y la crónica 6 semanas o más. La urticaria crónica no se detecta ningún claro factor que induce o que provoca la situación. Y hay otra urticaria crónica que sí que se debe a la exposición a determinados estímulos, puede ser, por ejemplo, físicos, el dermografismo, o sea, la presión, el roce, la exposición al frío, el calor, el agua caliente, el sudor, urticaria colinérgica, acuágena, etcétera, etcétera. Causas de la urticaria. Las causas más frecuentes de la urticaria son, en primer lugar, idiopática, o sea, desconocido. En la mayoría de los casos no se puede identificar el agente causante, que quede esto bien claro, idiopático o desconocido en la mayoría de los casos. En segundo lugar, las infecciones, sobre todo en la infancia, es muy frecuente. Infecciones víricas y bacterianas. También se ha visto que hay infecciones por parásitos, sobre todo helmintos y protozoos, que pueden ocasionar el Anisakis complex, a diferencia del resto de helmintos, puede causar urticaria por un mecanismo de la inmunoglobulina IgE mediado. También otra causa, reacciones alérgicas a medicamentos, sobre todo los beta-lactámicos, que lo conoce muy bien la gente, y reacciones por hipersensibilidad no alérgica a los antiinflamatorios no esteroideos. O sea, todo el mundo conoce que se le pregunta si es alérgico a un medicamento, a la penicilina, sulfamidas, tetraciclina, estreptomicina, etcétera, etcétera. También hay reacciones alérgicas a alimentos, tanto por ingesta como por contacto. Y, por supuesto, otro grupo que puede causar urticaria son las picaduras de insectos. La abeja, avispa, abejorro, por orugas, por la procesionaria del pino, etcétera, etcétera. Esto sería las causas de la urticaria. El diagnóstico, pues se debe realizar una historia clínica, como todo en la medicina. Y ver las lesiones, el tiempo de evolución, la evanescencia, se ha desaparecido en 24 horas, y luego el tiempo de duración, la asociación con los posibles desencadenantes, si es por el proceso del frío, por el estrés, por el calor, por el agua, etcétera, etcétera. Pruebas complementarias que hay que realizar en una urticaria aguda. La urticaria aguda no requiere pruebas de laboratorio si no se sospecha que existe un desencadenante alergénico. Entonces no se necesita enviar a alergología. Pero si estamos en una urticaria crónica, sí que hay que hacer cosas. Recomienda, hay que hacer un hemograma, hay que hacer una bioquímica, una proteína C, derivar al alergólogo. Incluso hay que hacer análisis específicamente sobre el tiroides, para alguna enfermedad concreta, y también para alguna sustancia especial. Bueno, en general, tratamiento de una urticaria aguda, pues se basa en los siguientes puntos. Evitar el posible agente causante o sospechoso de la urticaria. Iniciar un tratamiento con antihistamínico de segunda generación. Remarco esto de segunda generación, porque entre ellos está la cetiricina de 10 miligramos, la bilastina de 20 miligramos, la Avastina de 10, la fenofenacina de 180 miligramos, la levocetiridina de 5 o la rupatadina de 10 o Avastina de 10. La dosificación de esta medicación es muy sencilla, un comprimido cada 24 horas, durante un periodo de tiempo entre 1 y 4 semanas. Habitualmente, si a la segunda semana persisten las mismas lesiones, entonces lo que se puede hacer es, en caso de no controlar la urticaria, se puede aumentar la dosis. En lugar de 10, de un comprimido, se puede tomar dos. El máximo que se pueden tomar son 4 comprimidos. 4 veces la dosis terapéutica. Pero insisto, se empieza con una dosis determinada, a las 2 semanas, si no mejora, se duplica la dosis, si a las 2 semanas no mejora, se triplica, hasta llegar a 4 veces la dosis habitual. Y luego, como he dicho, se recomienda mantener la dosis necesaria para controlarlo durante un periodo de tiempo de entre 1 y 4 semanas. A partir de este momento se realiza un descenso paulatino hasta la mínima dosis eficaz diaria. Una pregunta que hace mucha gente: ¿el uso de corticoides queda reservado para aquellos que se asocian a angioedema? Hemos dicho que el angioedema es cuando hay un edema, un hinchazón de la capa profunda de la piel, labios, dorso de las manos, dorso de los pies. Una cosa muy característica del angioedema que se nos pasa por alto, que puede debutar con edema en los genitales. Luego, si tenemos tiempo, hablaremos, porque esto no es la primera vez. Yo no soy ningún experto en dermatología, pero siempre que pregunto esto y se produce una edema de genitales sin causa aparente, hay que buscar y hacer un análisis específico para buscar eso. Bueno, los corticoides quedan reservados cuando la urticaria es muy extensa y además es sintomática, o sea, hay muchísimos picores, siempre asociados a antihistamínicos. Los corticoides, la dosis habitual es dar una toma al día, dosis entre 20 y 50 miligramos, dependiendo de lo que pese el paciente. Pero vamos, una dosis media de 30 miligramos, durante un periodo, un ciclo corto de 3 a 5 días, con un máximo de 10 días con pauta descendente, o sea, retirarlos poquito a poco. Dependiendo del tiempo del tipo de urticaria, se puede emplear tratamiento a demanda, o sea, cuando se conoce el mecanismo o la sustancia que ha originado la urticaria, o por ejemplo, cuando la exposición al frío o el mantenimiento, pues entonces la dosis mínima para que no ocurra esto, ¿no? Vamos a hablar un poquito de, si tengo tiempo, vamos a ver, de algunas cosas interesantes. Bueno, de la urticaria, luego si voy a hablar del angioedema, ya que lo tengo por aquí a mano, pues angioedema. He dicho que es una inflamación localizada en el tejido celular subcutáneo y submucoso debido al aumento temporal de la permeabilidad vascular que puede ocurrir por diferentes mecanismos fisiopatológicos. ¿Cómo se clasifica el angioedema? Pues hay un angioedema que se llama histaminérgico, o sea, desencadenado por la histamina. Puede ir acompañado o no de urticaria. Atención en esto. Por definición, si es un angioedema histaminérgico, responderá al tratamiento con antihistamínicos, corticoides y adrenalina. Eso que quede claro. Si es un angioedema bradicinérgico, no histaminérgico, sino bradicinérgico, que está mediado por la bradicinina, por definición, no se asocia ni con picor ni con urticaria y además, atención, no responde a tratamiento con antihistamínicos, ni corticoides ni adrenalina. no hay respuesta, insisto, ni antihistamínicos, ni a corticoides, ni adrenalina. Si es un angioedema bradicinérgico. Dentro de este tipo de angioedema hay dos variantes. Angioedema hereditario, en el que hay un déficit de C1. Esto es lo más habitual. Es el 85% de los angioedemas hereditarios, de tipo 1. Hay otra variante que es angioedema con el C1, el complemento 1, que está en valores normales, ¿eh? O sea, por un déficit de funcionamiento. Y luego tenemos el angioedema adquirido, en el que hay también lo mismo, con déficit de C1 y relacionado con la toma. Hay otro tipo de angioedema adquirido relacionado con la toma de inhibidores de la enzima de convertida de angiotensina, los IECAs, que es una medicación que se utiliza para tratar la tensión arterial elevada, ¿eh? Angioedema adquirido desencadenado por los IECAs. Y luego hay otro angioedema hereditario, o sea, adquirido, perdón, idiopático o no histaminérgico. Clínica del angioedema bradicinérgico. Cursa en forma de ataques, cuya sintomatología evoluciona durante 12 o 24 horas y comienza a remitir espontáneamente a las 48 o 72 horas, aunque puede durar hasta 5 días, ¿eh? Los posibles desencadenantes, esto sí que quiero, aunque sea una novedad para mucha gente, incluso para los sanitarios, los posibles agentes desencadenantes de un angioedema de origen bradicinérgico son los traumatismos. Cuando digo traumatismo me refiero no a las caídas, sino cuando una persona va a la consulta de dentista, cualquier manipulación en dentaria puede originar un angioedema. El estrés, las infecciones, las manipulaciones orofaríngeas, los estrógenos, el embarazo y el tratamiento hormonal y, por supuesto, la toma de inhibidores de la enzima de conversión, que esto son la gente que son hipertensas, Los ataques pueden darse en cualquier localización, aunque típicamente suelen ser cutáneos. Como he dicho anteriormente, puede afectar a la cara, de las extremidades y al abdomen, El abdomen, cuando ocurre esto, suele confundirse con un abdomen agudo. Entonces, porque suele dar un dolor abdominal, náuseas, vómitos, etcétera, etcétera. Y más de una vez se ha llevado al paciente al quirófano pensando que era una apendicitis y no era tal, otras veces se puede acompañar de lo que se llama un eritema marginado, que puede confundirse con una urticaria, pero la diferencia es que no pica, no es pruriginoso ni cursa con lesiones sobrelevadas. ¿Cómo se diagnostica el angioedema? Pues lo fundamental en la dermatología es realizar una anamnesis muy exhaustiva. Se debe indagar sobre todo los antecedentes familiares de angioedema, los factores desencadenantes, los episodios previos similares, la edad de inicio, la respuesta al tratamiento y el tiempo que tarda el angioedema en ceder. La exploración física debe ser completa, con toma de constantes vitales y una exploración muy exhaustiva de la vía aérea superior. Atención, importante. Si tenemos un angioedema, pero el paciente observa, dice que tiene dificultad respiratoria, que tiene pitidos, o que, además de eso, tiene alteración de la voz, puede esto indicar un angioedema laríngeo, aunque no se aprecie en la exploración. O sea, cambios en la voz, o dificultad al tragar, o dificultad respiratoria. Atención, puede ser un cuadro de emergencia aguda y que necesita tratamiento hospitalario, hospitalario. Insisto que eso es esencial. Los episodios de ataque agudo de angioedema periférico no es necesario realizar pruebas diagnósticas urgentes, de rutina. Si existe afectación orgánica, gastrointestinal o de la vía aérea, se debe considerar la realización de un hemograma, la bioquímica, determinar la triptasa, que se asocia a la anafilaxia, realizar un electrocardiograma, pruebas de imagen, ecografía, TAC, etcétera, etcétera. Tratamiento urgente. los angioedemas bradicinérgicos deben de tratarse cuando exista una afectación facial, laríngea o abdominal. Ahí no hay solución, tienen que tratarse de esa manera. Si afectan a zonas periféricas, se tratarán solo cuando la calidad de la vida del paciente se vea afectada. El angioedema laríngeo, o que no responde adecuadamente, como es casi siempre es así, ni antihistamínicos ni corticoides, antes de concluir de que no es un desencadenado por la histamina, se debe administrar adrenalina intramuscular a una dosis de 0,01 miligramos por kilogramo de peso. Si un paciente en tratamiento con IECAS, eso suele ser personas hipertensas, si un paciente con tratamiento con IECAS presenta un episodio de angioedema sin afectación orofaríngea, hay que tratarlo primero como si fuese desencadenado por la histamina. Y si no responde, retirar el tratamiento y derivar a alergología. Los tratamientos aprobados en España en la actualidad para los ataques agudos de angioedema son el C1 INH inhibidor y el acetato de icatibán. Voy a decir, perdón, los tratamientos en el ataque agudo del angioedema. Tratamiento, hay que dar C1 inhibidor, que es una cosa que está en el plasma, derivado del plasma. Hay dos nombres comerciales en España, el Berinet y el Cinrice. La indicación es todos los grupos de edad, incluido mujeres embarazadas. Dosificación del Berinet, 20 unidades por kilogramo de peso intravenoso. Y si es el Cinrice, 1000 unidades internacionales intravenosas. Atención, la inyección intravenosa lenta tiene el riesgo de transmisión de agentes infecciosos. La dosis de Berinet o Cinrice pueden repetirse a los 60 minutos, a la hora. Hay otro producto comercializado y que se utiliza en España, que es el acetato de icatibán, el nombre comercial, Firacir. Está indicado en pacientes que tengan 18 años o más. Hasta los 18 años no. ¿Cómo se utiliza esto? Son inyecciones subcutáneas de 30 miligramos. Es como un anticuerpo monoclonal. 30 miligramos subcutáneo. Esto hay que evitarlo, el Firacir, o sea, el acetato de icatibán, evitarlo en la cardiopatía isquémica activa o accidente vascular cerebral en las dos semanas previas. O sea, si un señor ha tenido un infarto, una angina o una trombosis, una embolia, y ha transcurrido menos de dos semanas, no se debe de utilizar esto. Si no está en esa situación, la dosis se puede repetir a las 6 horas y se podría administrar una tercera dosis a las 6 horas siguientes. Yo creo que, para no liar más el asunto este, creo que tenemos más que suficiente. Puedo hablar muchísimas más cosas, algunas podré decir ahora mismo. A ver. Voy a recordar los agentes desencadenantes del angioedema. Los traumatismos que se puedan surgir en la boca, dental, los arreglos dentales, la perforación de la lengua, las enfermedades víricas, el frío, el embarazo, los fármacos y ciertos alimentos. ¿Cómo se diagnostica? Pues hemos dicho por la sintomatología clínica, que es muy fácil. ¿Y qué hay que hacer desde el punto de vista analítico? Pues lo siguiente. Si la angioedema no se asocia con urticaria y se repite sin causa clara o es desencadenado por un traumatismo local, hay que sospechar que se trate de un angioedema hereditario o una deficiencia del inhibidor C1. Se miden las concentraciones de complemento 4, inhibidor C1 y inhibidor C1Q, que esto es una componente de la C1. Es una proteína, vamos, el angioedema hereditario de tipo 1 o la deficiencia adquirida del inhibidor C1 se confirma primero por los niveles bajos de C4 incluido entre los episodios, o disminución de la función o del nivel del C1 inhibidor. Hay otros hallazgos que incluyen angioedema hereditario de tipo 1, niveles bajos de proteína inhibidora C1, disminución de la función del inhibidor C1 y niveles normales del C1Q. Otras situaciones, angioedema hereditario de tipo 2, que niveles normales o elevados de la proteína inhibidora C1, disminución de inhibidor C1 y niveles normales C1K. Hay otra situación, deficiencia adquirida del inhibidor C1 y bajas concentraciones C1Q. Todos los familiares de primer grado de un paciente con angioedema hereditario confirmado deben de ser evaluados de forma independiente de que tengan síntomas. El cribado debe incluir los niveles de C1 y de C4. C1 y C4. El tratamiento, ya lo he dicho antes, de lo que se utiliza en España, pero vamos, voy a decir algo de lo que dicen los americanos. Tratamiento para los ataques agudos, inhibidor C1, que puede ser derivado del plasma o recombinante. Inhibidor C1 humano derivado del plasma purificado. Existe otra cosa, es el inhibidor C1 recombinante, atención, eso para los americanos, obtenido de leche de conejos transgénicos. Luego hay anticuerpos monoclonales, ecalantida, que es una proteína recombinante que actúa como inhibidor reversible de otra sustancia. Y lo que anteriormente he dicho, el icatibán, que es un péptido sintético que actúa como antagonista reversible y competitivo del receptor, de la bradicinina. El tratamiento de los pacientes con angioedema hereditario se centra en cuatro principios fundamentales. Primero, disponibilidad de la terapia aguda a demanda eficaz para todos los pacientes. Tratamiento temprano para prevenir la progresión de la crisis. Tratamiento de crisis de forma independiente de la ubicación del edema. Y la incorporación de la prevención a largo plazo en forma de decisiones altamente individualizadas que se refleja entre el compromiso entre el médico y el paciente. Sobre la base de estos principios, todos los pacientes con angioedema hereditario confirmado deben tener acceso a al menos dos dosis estándar de un medicamento a demanda para el tratamiento de las crisis. Voy a hablar un poquito de la prevención a largo plazo del angioedema. Los fármacos utilizados para la prevención a largo plazo incluyen inhibidor C1, inhibidor del C1, y luego los dos anticuerpos estos, el lanadelumab, el berotralstat y andrógenos atenuados, y los antifibrinolíticos. El inhibidor C1 del plasma, como he explicado anteriormente, se administra de forma intravenosa o inyecciones subcutáneas como prevención a largo plazo. Se les puede enseñar a los pacientes a administrarse los medicamentos. Bueno, los anticuerpos monoclonales, que hay dos, la dosis habitual del lanadelumab es 300 miligramos por vía subcutánea cada dos semanas. Y una cosa, si es un adulto el que sufre este problema, se utilizan andrógenos atenuados. ¿Qué andrógenos son? El estanozolol, que son de 2 miligramos vía oral 3 veces al día, o el danazol, 200 miligramos por vía oral 3 veces al día. Se usan para estimular la síntesis hepática del inhibidor C1. Este tratamiento puede ser menos eficaz para la forma adquirida. Y también hay otro producto para la angioedema, que son los antifibrinolíticos, el ácido tranexámico. Se ha utilizado como tratamiento de prevención a largo plazo. A corto plazo se indica en procedimientos de alto riesgo, por ejemplo, procedimientos dentales o procedimientos en las vías respiratorias. Si el inhibidor C1 no está disponible para el tratamiento de un ataque agudo, por lo general los pacientes recibirán andrógenos atenuados, lo que acabo de decir, danazol o estanozolol. Atención, 5 días antes de cualquier manipulación en la cavidad oral, en la boca, en el dentista, y hasta 2 días después, 5 días antes y 2 días después de la manipulación dental. Si se dispone de C1, pues bueno, perfecto. Algunos expertos administran una hora antes de los procedimientos de alto riesgo andrógenos atenuados para prevención a corto plazo. Conceptos clave del angioedema. El inicio de angioedema hereditario suele ocurrir durante la infancia o la adolescencia, mientras que en la forma adquirida ocurre más adelante durante la edad adulta, a menudo pacientes con trastornos neoplásicos o autoinmunitarios. El traumatismo leve, la enfermedad viral, la exposición al frío, el embarazo, la ingestión de ciertos medicamentos pueden desencadenar ataques de angioedema y el estrés emocional para agravarlos. Los análisis, como he dicho, hay que medir los análisis del complemento C4 y del C1 inhibidor y C1Q. Para los ataques agudos, utilizar inhibidor purificado humano C1 e inhibidor recombinante C1, ecallantide o icatibana. Y para el alivio de los síntomas hay que usar analgésicos, antieméticos, reposición de líquidos, antihistamínicos y corticoides, que normalmente son ineficaces. Para prevención a largo plazo, infusión regular de inhibidor C1 derivado del plasma o los anticuerpos monoclonales. Para profilaxis a corto plazo, antes de procedimientos dentales, considerar el inhibidor C1, los andrógenos o los hemoderivados como plasma fresco congelado. Me he dejado de hablar de la urticaria crónica, porque esto lo quería decir para otro programa, para no mezclarlo, vamos, aunque sea una variante, pero la urticaria crónica hablaré en la próxima semana si tenemos tiempo. Y creo que ya nada más.
Interesante, ¿no?
Esto del angioedema, sí. Es para mucha gente, le sonará un poco a chino, ¿no? ¿Qué es esto del angioedema? Porque hay muy poquitos casos registrados. Y yo conozco personalmente algún paciente, uno solamente conozco, pero que hasta que se diagnosticó la enfermedad, claro, al principio no pensaban que tenía este problema. Venga a hacerle análisis, pero nunca se le pedía el C1 inhibidor, el C1Q, ni el C4. Y el niño la había llevado múltiples veces por edema, no del dorso de las manos y la cara o la lengua, sino edemas en genitales o por dolor abdominal. Venga a ir al hospital por dolor abdominal, que hasta que se le operó. Y no había tal apendicitis, ¿eh?
Claro, sí. Al fin y al cabo, cuando uno tiene un dolor abdominal es un tanto difícil, ¿no? Saber
es muy, muy difícil, ¿eh? Esto no tiene nada de fácil. Hay que simplemente sospechar o pensar que puede tener este problema. Cuando los datos no son lo suficientemente claros, pues hay que apurar el diagnóstico. Claro, pero ante la duda de que un niño tenga un cuadro de dolor abdominal, tenga náuseas, tenga vómitos y tenga una reacción de Bloomberg positiva, o sea, comprimir con la mano y descomprimir y que tenga dolor, pues claro, es preferible quitarle el apéndice aunque esté sano que no operarle si fuese una tal apendicitis. O sea, es lo que se llama apendicectomía en blanco, ¿no? Que tiene que haber un tanto por ciento de no acertar el 100%, pero, por ejemplo, un 97 o 98% es congruente en los datos clínicos con la apendicitis, pero hay un 2-3% que se tiene que quitar el apéndice porque es una apendicitis en blanco, que se llama, ¿no? Que no es. Claro, pero sí, simula
es,
eso.
Es una apendicitis que al final...
O sea, es un cuadro apendicular, pero sin ser la causa del apéndice. Es una cosa que semeja a eso.
Claro, sí, el paciente te llega y parece aparentemente que es una cosa, pero después posiblemente sea otra, ¿no?
Exacto. Esto pasa en la medicina y más actualmente con los medios diagnósticos. Pero claro, una cosa es tratar a un paciente de una manera en consulta, de forma ambulatoria, y otra cosa es actuar en un servicio de urgencias, que tienes un tiempo limitado para tomar una decisión o para dejar de tomarla. O sea que la decisión, sí, es importantísima. Por eso la historia clínica y la exploración física no se puede sustituir por ningún otro medio de diagnóstico. Ningún programa informático puede sustituir, no, y que yo sepa, el ordenador no ve, ni oye, ni escucha, simplemente te orienta, sí, y te da datos.
Es imposible, el tacto, el sentir...
ver la cara al paciente, eso no lo sustituye ninguna máquina.
No, al final... nosotros, los humanos, yo creo que somos los que más podemos diagnosticar a otra persona, sobre todo por el contacto físico, ¿no? Sobre todo el apéndice, ¿no? Cuando, sí, cuando alguien tiene un dolor de apendicitis, hay que tocarlo.
Y hay que verlo, y hay que preguntar, y hay que explorarlo, ¿eh? Esto, por mucha tecnología que tengamos a, sí, nuestro alcance, insisto, son herramientas de trabajo. y no sustituye nunca a la experiencia clínica, ni el ojo clínico, ni a la exploración física. O sea, pues, tú puedes tener muchísimos datos de diagnóstico por imagen, pero a lo mejor no son congruentes con lo que consulta el paciente. Exacto. Por tanto, eso no es ningún diagnóstico. Insisto, eso es un hallazgo clínico o hallazgo por imagen. No es un diagnóstico. Un diagnóstico es algo que coincida y que dé la sintomatología. Si no, pues no lo es.
Muy bien. Para el próximo programa, ¿de qué nos va a hablar usted?
Sí, quiero hablar un poquito de urticaria crónica y si me da tiempo, que creo que sí, quiero hablar de una cosa un poco extraña, que es la trombosis venosa profunda, uh-huh. Que se da con cierta frecuencia, y ya más adelante hablaremos de una cosa más grave y más seria, que es el TEP, el tromboembolismo pulmonar. Pero vamos, con urticaria crónica y con trombosis venosa profunda tenemos más que suficiente.
Muy bien, Leo, pues lo dejamos aquí el programa de hoy, Ser Saludables. Uh-huh. Muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy, Leo, y nos vemos la semana que viene a la misma hora por el mismo dial, ¿no?
Efectivamente, martes, 1:30.
Muy bien, gracias, Leo.
A vosotros.
Ser Maestrat et presenta Ser Saludables, el programa de salud en el que el doctor Leoncio Navarro te informará de tot lo relacionat amb el teu benestar físic. Si te interessa algun tema en especial, fes la teua pregunta per WhatsApp al 682 74 68 18 o al correu info@sermaestrat.com. Ser Saludables amb el doctor Leoncio Navarro els dimarts a Ser Maestrat.